Mediodía. Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Muy buenas tardes, saludos y bienvenidos a Deportes COPE Valencia, con una hora por delante para contar toda la información, que es mucha, del deporte valenciano, siempre acompañados por el mejor equipo. Tenemos al Valencia en cuartos de final de la Copa del Rey y noticia COPE, que tiene que ver con el central que están buscando en el mercado de invierno. Además, el domingo hay liga en Getafe y Corberán tiene en mente un once muy ofensivo. Ha llegado este mediodía el equipo procedente de Burgos y directamente se han marchado a la Ciudad Deportiva de Paterna. Allí está Iván Herraiz, que enseguida nos cuenta la última hora del equipo. Hablaremos de todo ello y, por supuesto, del Levante, que mañana visita el Santiago Bernabéu para medirse al Real Madrid. Y en escasos 45 minutos la expedición tiene que partir desde el Ciutat hasta la capital del país. Tenemos a Pedro Zamora en el Ciutat de Valencia. Enseguida conectamos con él. Y hoy baloncesto. Euroliga 7 menos cuarto en Estambul, en Turquía. Fenerbahce, Valencia Basket. Desde ahora y hasta las 3 y media de la tarde, esto es Deportes COPE con Javi García, los mandos técnicos. Vamos ya con todo. 30 segundos y arrancamos.
Hay sonidos que te devuelven las ganas de escuchar. En Opticalia Valenciana, audífonos con inteligencia artificial, recargables y con conectividad. Ahora 2x1. Escuchar bien nunca fue tan fácil. Opticalia Valenciana, en Catarroja, Paiporta, Sedaví, Torrent el Vedat y en Valencia, calle Uruguay, Juan Llorens y Tres Fortes. Aprovecha el 2x1 en Opticalia Valenciana.
De la tarde, 32 minutos, bienvenidos, bienvenidas, aquí comienza Deportes COPE. Abrimos la portada, como siempre, con las noticias más destacadas y más importantes, que no las únicas, que nos está dejando el día, empezando por el Valencia, que anoche se clasificó para los cuartos de final de la Copa del Rey.
Va a haber córner a favor del Valencia desde la parte izquierda del ataque del equipo de Carlos Corberán. Va el córner al primer palo y una peinada, gol del Valencia. Rubén Iranzo. Gol del Valencia. Córner al primer palo. Salda por encima de todos. Eloy, lateral derecho, titular del Valencia. Remata de cabeza al palo largo. Se adelanta el Valencia en el 9 y medio de partido. Bajo la lluvia del plantío se eleva Rubén Iranzo. Marca de cabeza en el 10 de la primera. Burgos 0, Valencia 1. Gol del Valencia. Dale. Gol de Sadik. El Valencia le ha pillado a la contra.
El Valencia se toma en serio la Copa del Rey, 0-2 en el plantío ante el Burgos para meterse Rafa Villarejo en el sorteo de los cuartos de final de la Copa del Rey.
Sí, en un partido que recordó a la Copa de siempre, con lluvia, con incluso barro en el césped del plantío, con esa sensación añejo a los partidos de antes. El Valencia estuvo serio, supo adaptarse a la climatología y a las condiciones del terreno de juego, con ese gol, el primer gol como valencianista en el primer equipo de Rubén Iranzo, y con también el primer gol en la reentré, en el regreso de Umar Sadik al Valencia Club de Fútbol. La verdad es que la tarde-noche salió de maravilla para el Valencia, que acaba sin lesionados de gravedad, que acaba con portería cero, que tiene la recuperación de Sadik como goleador. Todos son buenas noticias y principalmente el pasar de ronda ya en cuartos, que son palabras mayores para el Valencia. Valencia Club de Fútbol, que esperará rival el próximo lunes en el Bombo, con todo primeras menos un segunda, el Albacete, el sorprendente Albacete después del albacetazo frente al Real Madrid. Insisto, todo buenas sensaciones, como ratificaba en rueda de prensa Carlos Corberán al acabar el partido, sobre todo dando importancia al pase en la eliminatoria.
He visto el equipo con determinación desde el inicio, demostrando que la competición es importante para nosotros, que queríamos estar en la siguiente ronda, y cuando un equipo se compromete y lo consigue siempre deja un sabor muy positivo. Pero lo que era importante es estar en ese grupo de 8 equipos. Es una competición que hemos dicho siempre que es para nosotros tradición en el Valencia Club de Fútbol, y lo entendemos así, nos responsabilizamos con ella, lo asumimos y la competimos con esa exigencia, y ya veremos lo que pasa en la Copa. Ahora nuestra cabeza ya desde el momento del pitido final está al 1000% puesta en ese partido el domingo que tenemos contra Getafe.
Y lo contábamos en la presentación, el equipo hizo noche ayer en Burgos, este mediodía ha regresado directo a la Ciudad Deportiva de Paterna para llevar a cabo la penúltima sesión de trabajo de cara a preparar la cita del domingo en Getafe. Está Iván Herraiz en el Mediacenter de la Ciudad Deportiva de Paterna. Hay noticias en torno al equipo de Carlos Corberán, noticias de última hora que tienen que ver con varios nombres propios a destacar, que son seria duda para visitar el Coliseum. Enseguida estamos con él y nos amplía esta y otras noticias, como por ejemplo el 11 que tiene en mente el técnico de Cheste, un 11 que a priori sería muy ofensivo de cara a afrontar el partido contra el conjunto de José Bordalás. Y lo hemos contado a la 1:15 de la tarde en nuestra página web www.cope.es/Valencia, también a través de nuestras redes sociales, el nombre, el candidato número uno para reforzar el eje de la zaga del Valencia Club de Fútbol tras la lesión de gravedad de Mukhtar Diakabi. En el Levante, entrenamiento esta mañana en el Ciutat. Mañana, recuerdo, 2 de la tarde, se mide en el Santiago Bernabéu al Real Madrid, y en poco más de media hora está previsto que la expedición azulgrana ponga rumbo desde el estadio a la capital del país. Así que hasta allí nos marchamos en directo. Pedro Zamora, ¿qué noticias contamos en el equipo de Luis Castro?
Aquí estoy, junto al autocar que va a llevar a la capital de España, al Levante, Unión Deportiva. Aunque te digo la verdad, Hugo, podría estar en la radio, ¿eh? Porque Luis Castro da la convocatoria. Ya lo hizo en Sevilla y hoy ha vuelto a confirmar la convocatoria. No se guarda nada, no anda con secretos. No tiene esos problemas de dar la lista de convocados y la ha dado hace un ratito. Ya sabemos que Pampín va a estar unas 3 semanas de baja por una lesión en el suelo de la pierna derecha. Se lesionó el otro día ante el Español, ha intentado aguantar durante la semana, pero al final le han hecho pruebas y tiene esa pequeña lesión muscular. Me dicen que, pues eso, unas 3 semanas de baja. Se une la lesión de Pampín a la de Víctor García, la de Brugué y la de Unai Elguezábal. Oriol Rey anda con unas molestias físicas y tampoco se va a subir en un ratito a este autocar, y tampoco lo hace Matías Moreno. Ha querido explicar Luis Castro que Matías Moreno, el argentino, no está lesionado, pero que sí acumula cierta fatiga muscular y que ha preferido no correr riesgos y que no vaya a Madrid y que no juegue ese partido ante el equipo de Arbeloa. Llega muy justito Arriaga. La novedad en la convocatoria es la entrada de Raguber, que hace un ratito todavía no aparecía formalmente inscrito en la liga, pero está entre los convocados. Y luego te cuento cosas del once, pero me dicen que lo normal es que Taillon sea titular. Le hemos preguntado hace un rato aquí en esta sala de prensa del Ciutat de Valencia a Luis Castro por si cree que es buen o mal momento visitar a un Real Madrid en estado de ebullición por la crisis de resultados.
Ahora o antes o después, es siempre un buen equipo, tiene mucha calidad. Y yo pienso que los juegos con Madrid y los juegos con los otros equipos vienen cuando tienen que venir. Es el calendario de la temporada, es así. Y yo no hago reflexiones si ahora es mejor o peor, no es eso. El Real Madrid es ahora y es ahora. Yo no pienso que es un equipo que no tiene calidad, que está tan mal como eso. Ok, han perdido, es malo para ellos, pero continúan muy fuertes. Basta mirar los jugadores que tienen, basta mirar el club que es, pero ahora o después es el mismo para nosotros. Nosotros tenemos que pensar Levante y lo que podemos hacer al partido y jugarlo.
Luego conocemos más detalles de la previa de este partido en el Bernabéu entre el Real Madrid y el Levante, y escuchamos qué más ha dicho Luis Castro, por ejemplo, en torno al mercado granota. Baloncesto, esta tarde tenemos Euroliga en Turquía. Valencia Basket visita la casa de Fenerbahce, tercero contra quinto, máxima igualdad, con los valencianos en la tabla, con un partido y una victoria más que el conjunto turco. Es un partidazo sin duda en Europa, Fermín.
Sí, ya lo has dicho tú. Primera, que es el vigente campeón. Fenerbahce ganó la última Final Four disputada en Dubái. Tiene un partido menos por ese aplazado por la tormenta que hubo. Tiene pendiente jugar contra Olympiacos, que será el 17 de marzo. Pero fíjate, Fenerbahce, que no te da la sensación de que está haciendo una gran Euroliga, está una victoria tuya. Uh-huh. Es increíble el potencial de algunos equipos que son transatlánticos. Hoy, además, pues para los aficionados de Valencia Basket, aparte del espectáculo de ver a tu equipo competir en una pista complicada, pues puede debutar Nando De Colo. Lo ficharon hace un par de semanas. Uh-huh. Nando De Colo jugó 3 temporadas en Valencia Basket, Aladín, como en sí, su día sí. le llamábamos, y es un jugador pues que no solo es lo que ha sido es el segundo jugador con más puntos detrás de Mike James en la historia de la competición, el que mejor porcentaje de tiros libres tiene, el que segundo que más tiros libres lanza, el cuarto en balones robados. Para mí es el saber jugar al baloncesto cuando hay máxima presión. Yo creo que Jaskivicius firma un Jaskivicius para su equipo. Es decir, firma un jugador que cuando lleguen, que no va a jugar 20 minutos por partido, uh-huh. que va a jugar 12-13, pero va a jugar los 12-13 cuando este equipo se esté jugando el título o cuando se esté jugando las eliminatorias importantes. Creo que Nando De Colo es un jugador espectacular que les va a dar, yo creo que ese saber ganar a los turcos, y vamos a ver hoy contra Valencia Basket qué tal le va ese correr arriba y abajo. En cualquier caso, para mí es un partido muy bonito, muy exigente, a ver cómo reacciona Valencia Basket después del palo de... Es verdad, porque fue un palo perder contra Mónaco en Euroliga, pero el otro día se salió mejor con esa victoria curativa ante Zaragoza. Vamos a ver qué imagen da. En cualquier caso, seguro, como reconoce Pedro Martínez, difícil va a ser.
O sea, sabemos que nos tenemos que preparar siempre para partidos muy difíciles. Fenerbahce ahora mismo tiene una dinámica muy buena. Los últimos meses está jugando con muchísima solidez y es un equipo que, bueno, juega muy buen baloncesto, con muy buenos jugadores, y necesitamos prepararnos para un partido de máxima exigencia, y que para estar en el partido tenemos que jugar muy bien. Tienen muy buen físico, es un equipo muy bien entrenado, su defensa es excelente, pero también tenemos que nosotros defender bien, ¿no? Porque no solamente son un equipo bueno defensivamente, sino que también ofensivamente tienen muchísimo talento. No nos vamos a fijar en uno o dos jugadores, ellos es un poco un roster muy bueno, y bueno, pues De Colo efectivamente pues es un jugador importante, pero nos tenemos que prestar atención a todos.
De partidazo en partidazo, esta tarde-noche tenemos Euroliga en Turquía. Este fin de semana, Fermín, doble cita valenciana frente a equipos madrileños en la capital del país.
Sí, los chicos cuando vuelvan de Estambul van directos a Madrid, a la capital, porque se enfrentan al Real Madrid el domingo a las 7 de la tarde en ACB, y las chicas juegan mañana 7:30 en el Magariños, el histórico Magariños, donde jugaba Estudiantes, la cancha que está al lado del Ramiro de Maeztu, el instituto en la calle Serranos de Madrid. Yo creo que las chicas las veo mejor, las veo creciendo, y eso a mí me da muy buen feeling.
Movistar Estudiantes Valencia Basket en la Liga Femenina, mañana por la tarde. Para el domingo, partidazo en el Wizzing entre el Real Madrid y Valencia Basket. 2:43, hechas las presentaciones, todavía hay más en 60 segundos y hasta las 3:30 todo esto con este equipazo aquí en COPE.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Vuelven las oportunidades de Tresillos Rivadulla. Tenemos una gran selección de sofás de calidad con los mejores acabados y precios. En Valencia, Avenida Primado Rech 35, y en Centro Comercial El Osito La Eliana.
¿Sabes dónde puedo comprar nórdicos o edredones para mi casa?
Pues claro, en Almacenes El Visillo. Sábanas, toallas, mantas, fundas nórdicas y todo para tu casa en ropa para el hogar y cortinas.
Pues vamos a Almacenes El Visillo.
Están en Peris y Valero 136, Peseta Alexandre 88 y demás tiendas El Visillo.
Ya están aquí las rebajas de Pascual Martí Electrodomésticos. Y la hemos liado en todas nuestras tiendas y en pascualmartí.es. Los precios más bajos que nunca en cientos de productos. En Pascual Martí Electrodomésticos tenemos desde siempre los mejores precios. Y ahora, más rebajados que nunca. ¡Te esperamos! I used to rule
the world. Seas would rise when I gave the world. Deporte.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Deportes Cope en directo, hablamos del Valencia. Enseguida vamos con el análisis de la victoria en Copa y la última hora del equipo de cara a la cita en Liga del domingo en Getafe. Antes, noticias en el mercado de fichajes. Es noticia Cope. El Valencia pregunta por Josef Aidú para reforzar el eje de la zaga, Villarejo.
Sí, sigue el casting de centrales. Ayer lo contábamos. No estaba previsto que esta semana se cerrase, como algunos podían presagiar, porque Corberán y la dirección deportiva quiere prudencia, calma y afinar muchísimo el elegido para sustituir a Mukhtar Diakabi. Y en este contexto, en ese casting, aparece el nombre que ha sabido Cope de Josef Aidú, el central ganés del Celta de Vigo. Lo que sabemos en esta información es que el Valencia, el entorno del futbolista, tiene noticias del Valencia desde hace ya algunas semanas, que aquello se congeló, pero que en los últimos días, no sé si decir en las últimas horas, pero en los últimos días, para ser más acertado, se ha vuelto a retomar este asunto. El Valencia ha vuelto a ponerse en contacto con el entorno del futbolista. Quizá todo venga unido a la información que dabas ayer, aquí a esta hora, del cambio de planes respecto a Corberán quería, en su idea primogénita, un central zurdo, pero la lesión de Diakabi le ha hecho en los últimos días virar hacia buscar un central diestro para no encontrarse con una zaga todo con zurdos, porque es una cuestión por naturaleza atípica en el mundo del fútbol. Aidú es central diestro y entra en el perfil de lo que está buscando el Valencia. A más, un futbolista que conoce perfectamente la Liga Española, es decir, adaptación rápida, y en el contexto, evidentemente, de estar jugando en nuestra competición. La información, insisto, que tenemos es que este interés, que ya viene de unas semanas atrás, se ha retomado en las últimas fechas para volver a mostrar el interés por parte del Valencia en el central del Celta de Vigo. Así que se coloca, digamos que en los primeros lugares de ese casting que está viendo de centrales que venimos contando en los últimos días, sobre todo después de la lesión de Mukhtar Diakabi, aunque hay que recordar que no todo viene por la lesión de Mukhtar Diakabi, que esto es algo que viene de lejos y que el Valencia ya tenía previsto, sin ir más lejos, desde el pasado mes de noviembre, el 6 de noviembre, que Cope contó que buscaba un delantero, un central y un pivote defensivo en este mercado de invierno. Ayer, preguntado Corberán por el asunto del central, volvía a morderse la lengua para que no se le escape más de lo que quería contar y lo que venía a resumir en lo que estamos contando. Que pausa, que prudencia, porque conviene sobre todo afinar y acertar.
Y no siempre los plazos del mercado se corresponden con las necesidades que tiene el equipo. Así que ojalá sea antes posible, pero bueno, al final el mercado no solo depende de tus ganas de poder incorporar, sino que hay diferentes opciones que el club tiene que manejar.
Mediacenter, Ciudad Deportiva de Paterna, Iván Herraiz, ¿qué contamos del central ganés?
Que es un jugador africano de 30 años, nacido en septiembre del 95 en Ghana, que mide 1,84, que es el jugador africano con más partidos en la historia del Celta. Leía que a los 12 años eligió el fútbol por delante del béisbol, que también se le daba bastante bien, un central corpulento, bastante contundente. Lo apodan King Bubu allí en Ghana. Dice que por el hecho de que es una persona valiente y fuerte como un león, ya sabéis que allí siempre tiene mucha simbología en África todo lo que tiene que ver con los animales. Por lo demás, cuando estaba jugando la Copa de África Sub-20, se fijó en él el Hammarby, equipo sueco, que fue el primer equipo europeo en el que jugó. Después lo firmó el Genk y el Celta lo firmó en la temporada 2019-2020 a cambio de 8 millones de euros en un contrato de 5 temporadas. La lesión que tuvo el 14 de octubre de 2023, se lesionó con Ghana, con la selección, en un partido amistoso, ligamento cruzado anterior. Desde entonces, pese a que temporadas anteriores, las primeras en el Celta, lo venía jugando absolutamente todo, dicen los que más lo conocen que desde entonces no ha vuelto a su mejor nivel. De hecho, en la temporada 24-25 jugó solo 3 partidos con el Celta de Vigo y después se fue en enero cedido al Real Valladolid, donde disputó 8 partidos. Y en la temporada 25-26, en la que estamos actualmente, ha estado disponible únicamente 9 partidos, de los cuales 5 son los que ha disputado, 3 de Liga y 2 de Copa del Rey, uno de ellos de Liga, precisamente la victoria del Celta la pasada semana 4-1 contra el Valencia en el estadio de Balaídos.
En Liga ha jugado dos partidos completos como titular, dos victorias con el Celta y un ratito, creo que contra el Deportivo Alavés, ganó contra Osasuna y ganó contra el Valencia, que es de hecho a principios de año, en la primera jornada de 2026, el último partido que ha disputado Aidú con la camiseta del Celta, 90 minutos en la goleada en Balaídos del conjunto de Giraldez frente al Valencia Club de Fútbol. 10 minutos, mejor dicho, para llegar a las 3 de la tarde. Vámonos en directo hasta Cope Vigo para preguntar cuál es la situación de Aidú allí en el conjunto vigués, que no cuenta para Giraldez, lo decía Iván. Esa es la realidad. Termina contrato en junio, esto es importante, y no ha renovado. Santi Peón, ¿qué nos puedes decir al respecto? Muy buenas.
¿Qué tal, Hugo, compañeros de Cope Valencia? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes. La situación de Josef Aidó es muy fácil de resumir. Es un futbolista que el Celta ha intentado sacar de la disciplina del conjunto vigués desde el pasado verano, pero la negativa de los agentes en su momento del propio futbolista, que han ido cambiando con el paso de las semanas hasta que en este mercado de enero parece que sí le han convencido para, teniendo en cuenta que termina contrato el próximo 30 de junio y lo poco que cuenta para Claudio Giraldez, lo ideal es intentar llegar a un acuerdo con el Celta, rescindir su contrato y empezar a buscarse la vida en otro lado. Digo todo esto, ¿por qué? Porque es verdad que hace un par de años Aidó llegó para ser un futbolista importante, y así lo fue en la disciplina de este Celta, pero no es menos cierto que desde que cayó lesionado con su selección, cuando, recuerdo, se rompió el tendón de Aquiles, ha dejado de ser ese futbolista que deslumbró en sus primeros meses defendiendo la camiseta del Celta.
Gracias, Santi Peón, por la última hora desde Vigo en torno a esta noticia que cuenta Deportes Cope Valencia en torno a la figura de Josef Aidú. La otra noticia del mercado es un 2-1, también es en la posición de central, la continuidad de Erai Sommer.
Sí, contaste en Cope hace tiempo, ese 6 de noviembre, que Sommer estaba en la rampa de salida y que el Valencia quería aprovechar su ficha en este mercado de invierno para habilitar la tercera que le hacía falta para concretar esos tres fichajes que quería, delantero central y pivote defensivo. La situación ha cambiado, Diakabi ha habilitado una ficha, su baja de larga duración, así que una quedaba libre, ya la tiene Sadik, la otra está pendiente que la ocuparía el pivote y la del central por central la habilita en este caso Diakabi, así que no hace falta la salida de Sommer. Corberán sabe que la caja no se puede estirar más, no le va a dar para fichar a dos centrales. Es cierto que, por ejemplo, ayer están satisfechos con el rendimiento de Erai Sommer, que se entrega con más calidad o menos calidad, pero se entrega para ser cuarto central. El resumen es, no hay que volverse locos y no hay más dinero. Insisto, esa es la premisa fundamental. Y, sobre todo, que no hace falta utilizar esa ficha ahora mismo. Así que, a esa primera intención, que era totalmente tal cual, que tenía el Valencia de darle salida a Sommer, claro, aquí abro paréntesis, si por Sommer hubiese llegado una oferta, no escandalosamente escandalosa que decía Manuel Llorente, sino de un kilo, hubiera salido. Pero el problema es que no ha llegado ofertas. De claro, si de aquí al 31 de enero viene una oferta que satisfaga las dos partes, Sommer saldrá. Pero a día de hoy la cosa ha cambiado por la lesión de Diakabi y Sommer se queda para ser el cuarto central hasta el 30 de junio.
Era una cuestión numérica, hacía falta una ficha para hacer esas tres incorporaciones que pretendía el entrenador desde que lo contáramos en COPE el pasado 6 de noviembre, un defensa central, un mediocentro y un delantero. El Valencia disponía en ese momento de solo dos dorsales disponibles, el dorsal número 2 y el dorsal número 6, con la lesión añadida a la baja hasta final de temporada de Mukhtar Diakabi, el Valencia ya tiene tres fichas disponibles y sabe que evidentemente no necesita dar salida a Erai Sommer. La gente puede decir, ya, pero si no le encaja, si no quiere uno, tendrá que buscar a dos. La cuestión es que, dando la salida a Erai Sommer, Diakabi iba a pasar a ser cuarto central si el Valencia en el mercado encontraba un central de garantías que pudiera competir con Copete y Tárrega por la titularidad. Con la baja de Diakabi, se queda Sommer como cuarto central y el central que pretenda buscar en el mercado, estamos contando ahora en Cope esa negociación con Josef Aidú, pues vendría para competir con Tárrega y Copete y no debilitaría más las arcas del club, porque evidentemente ya el resto del dinero se buscaría para ese pivote defensivo.
Dices bien, efectivamente Diakabi va a ser el cuarto central, porque Diakabi, más allá de su calidad o no, hay una cuestión que en el Valencia saben, que la sabe todo el mundo.
Continuidad.
Claro, no tiene continuidad por eso el asunto de su lesión. Es decir, no es fiable. No puede haber una planificación de partido de una semana para otra con Diakabi. Entonces iba a ser el cuarto central. Entonces eso habilita la posición de Eray Sommer. Y en caso de que el Valencia necesitase otra ficha, porque pongamos una suposición, le quedasen 300.000 euros en la cesta, que no parece muy probable, pero oye, vamos a ver lo que sea el mercado. Ahora se abre otra vía, que es la que contamos ya hace el 26 de diciembre, que es antes buscar salida de o Santa María, o Ramazzani, o Dani Raba. Creo que ese es el orden. No sé si poner Ramazzani y Santa María, uno primero u otro, pero Santa María, Ramazzani, Raba, que uno de estos tres te habilitase una posible cuarta ficha, si es que el Valencia tuviese oportunidad. Mucho va a tener que acelerar de un cuarto refuerzo en este mercado de invierno.
Ahora os pregunto por estos movimientos de mercado, pero es que tenemos un montón de cosas desde ahora y hasta las 3:30 de la tarde, porque hay que hablar de lo futbolístico también. Por ejemplo, cerramos el capítulo copero analizando la victoria de anoche en el plantío por 0-2, recuerdo, ante el Burgos. Se estrenó como goleador en el primer equipo y es una gran noticia, más allá de por el gol, por la imagen que dio el bueno de Rubo Iranzo. Marcó Sadik, su primer gol en esta segunda aventura como valencianista, ya como jugador en propiedad. Y en líneas generales yo creo que partido serio del equipo. La palabra sería esa. Por las condiciones, por el rival, por el ambiente, por el estado del terreno de juego. Yo creo que fue un partido, en líneas generales, serio del equipo de Carlos Corberán. Sobre todo si valoramos de dónde viene y en qué situación actualmente está. Buen partido para mí de Diego López. Me parece que estuvo muy activo el asturiano, sobre todo si lo comparamos no con el Diego López de la temporada pasada, que estuvo en su prime, sino con el Diego López que venía no jugando en las últimas jornadas. Me gustó la actitud y el fútbol, el juego de Diego López. Para mí Sadik cambia por completo. Bueno, para mí, y creo que ya todos hemos entendido que también para el entrenador, Sadik cambia por completo la manera de jugar y de atacar de este equipo. Me gustó Javi Guerra, que yo creo que siempre está con la lupa. Y además porque así lo merece, porque es un, si no el jugador franquicia, uno de los jugadores con más talento y más importantes de la plantilla, y siempre mirándolo con recelo de cómo va a comportarse, de cuál va a ser su predisposición, su expresión corporal, su juego, su participación en el partido que sea, en este caso en segunda ante un rival de inferior categoría, lloviendo sin parar, con un campo encharcado en muchas zonas del terreno de juego. Me gustó la personalidad y el juego de Javi Guerra, muchas menos pérdidas en zonas comprometidas que en los últimos compromisos con el equipo, bien trenzando jugadas en salida de balón, ayudando a los centrales en salida de balón y enlazando con la parte ofensiva del equipo. Por pedirle o exigirle más a Javi Guerra, me faltó esos últimos metros de ida y vuelta en la parte final, que finalizara alguna jugada, porque yo creo que es un chico que tiene, ya lo ha demostrado, un buen disparo. Pero en su perfil de 8 reconvertido a 6 en salida de balón, me gustó Javi Guerra. Y luego lo de siempre, lo ha nombrado Villarejo en la rampa de salida, en caso de que haya que tener que hacer hueco. Santa María a mí me pareció un quiero y no puedo. O sea, me parece que con balón es un jugador muy limitado. Y me parece que a nivel defensivo no es un stopper tampoco. No es un jugador que a nivel defensivo te sostenga al equipo cuando no tiene la pelota, a nivel de coberturas, a nivel de ayudas. De hecho, me parece que, por ejemplo, Ugrinić en Liga, cuando ha tenido que jugar, ha basculado y ha hecho mejores coberturas a nivel defensivo que el propio Santa María, que se supone que es una de sus principales virtudes. Yo no sé si Santa María, que es un chico que creo que debe desconectar con facilidad o que se debe de atormentar con facilidad cuando no juega, no está, se siente fuera, no participe del equipo, llamémosle como queramos, señalado por el entrenador o por su propio juego, pero creo que no está y se le nota en el terreno de juego. Y para mí la nota negativa o varias notas negativas, por sacar algo en negativo, todavía en fase de construcción o de reconstrucción en este Valencia, la falta de confianza, de chispa, muy lejos del rendimiento que se espera de él, de Danjuma. Yo creo que salió con el partido ya muy abierto, con el partido para coger contras, para encarar, para gustarse, para finalizar, y lo vi muy inseguro, lo vi con un ritmo lento, con un ritmo bajo. No sé si pecando con excesiva confianza en saber que estaba ante un rival de inferior categoría, pero no lo vi determinante
para matar el partido. En un momento en el que el Valencia se ve acosado, que hay un larguero del rival, que hay varios balones parados, que el Burgos pega el último arreón, Danjuma tiene que oxigenar con personalidad y con salida y con velocidad, y no tuvo ese carácter determinante de un chico que además viene quedándose fuera de los once iniciales en las últimas decisiones de Carlos Corberán. Es decir, y quiero volver a recordarlo, Danjuma viene del Villarreal después de, previo paso, tres cesiones seguidas. En ninguna de ellas, ninguno de los clubes en los que estuvo, levantó la mano y dijo, me lo voy a quedar, voy a negociar, me parece interesante, me ha dado buen rendimiento. En ninguna de ellas. Eso sí que lo ha conseguido con el Valencia de golpe. El Valencia no ha ido a una cesión, sino que ha ido a apostar por él y darle un contrato de larga duración. A mí me dijeron en verano que por ahí a Danjuma se le podía ganar. Y que no era lo mismo el Danjuma que iba, estaba un año y se volvía, que el Danjuma que tendría que establecer un sentimiento de pertenencia hacia alguien que le llama y le requiere sus servicios para tener continuidad al medio-largo plazo. Y a mí me falta ese punto de líder de Danjuma, si tan diferencial tiene que ser. A mí me queda todavía ese paso de Danjuma por dar. Y luego la intrascendencia de Hugo Duro. Ayer debatíamos aquí sobre la importancia de Hugo Duro, la relevancia de Hugo Duro, los goles de Hugo Duro, el carácter, la determinación de Hugo Duro. Hugo Duro creo que no tocó la pelota ayer en el plantío. Y hay una diferencia abismal entre el estilo de juego del equipo la primera hora con Sadik en el campo. Ya no digo el acierto de Sadik, ¿eh? Pero Sadik a nivel de descargas, de ofrecimientos, de ayudas defensivas, de dejar el balón y atacar el espacio, de determinación en el área, más allá del gol, fue importante. Y sin embargo, Duro parecía un pulpo en un garaje, no tuvo ninguna incidencia en el juego del equipo. Y por último, falló en Rioja. Yo, Rioja, lo dije cuando teníamos la duda de tres jugadores para dos puestos con Diego López, Danjuma y Rioja en el último compromiso liguero. Al final fue titular. Yo a Rioja lo estoy viendo mejor de revulsivo en las segundas partes que de inicio en el equipo. Y ayer, por ejemplo, que tenía que ser revulsivo, tenía que aportar experiencia, tuvo muchas pérdidas, malas entregas que costaron contras del rival, y creo que Rioja por ahí también tiene que enchufarse. Ahora os pregunto, antes, la información para completar el círculo. Iván, lunes 1:00 p.m, gran noticia, el Valencia entre los 8 equipos de los cuartos de final.
Sí, además batiendo dos récords históricos, porque el Valencia se convirtió en el primer equipo de toda la historia de la Copa del Rey que supera 17 eliminatorias fuera de casa consecutivas en la competición. No cae desde hace 5 años contra el Sevilla, que fue un 3-0 en el Pizjuán, y además acumula 34 eliminatorias seguidas sin caer eliminado ante un rival de inferior categoría en la Copa. La última vez fue ante el Lleida en la temporada 24-25. Por lo demás, lo decía, sorteo 1:00 p.m, el próximo lunes en la sede de la Federación Española de Fútbol. Sigue siendo los cuartos de final a partido único y el único condicionante es que el Albacete, que es el único equipo que hay de segunda división, juega su partido en casa. El resto va a ser sorteo puro entre Albacete, ya lo he dicho, uno de los rivales, Barcelona, Atlético de Madrid, Athletic Club de Bilbao, Real Betis, Real Sociedad y Deportivo Alavés son los 7 posibles rivales que tiene el Valencia para la ronda de cuartos de final que se disputará entre los días 3, 4 y 5 del mes de febrero.
Está Iván en el Media Center de la Ciudad Deportiva de Paterna. Enseguida le preguntamos por la última hora del equipo, insisto, con novedades importantes de cara al partido del domingo en Getafe, en el Coliseum, frente al equipo de Bordalás. Tenemos a Pedro Zamora en el Ciutat de València. En 10-15 minutos tiene que arrancar la expedición Granota hacia la capital del país para enfrentarse mañana en el Bernabéu al Real Madrid. Y aquí en el estudio, Fermín y Rafa, a los que ya habéis escuchado. Yo ya he opinado lo que tenía que decir del partido en el plantío. ¿Qué opinión os mereció el encuentro de anoche?
A mí que Zamora acertó el pronóstico de resultado
vez,
y el del
de
partido, porque pasó como en Gijón. El Valencia entró bien al encuentro. De hecho, yo creo que hasta las condiciones climatológicas eran peores de las que nos imaginamos, porque con la lluvia el campo estaba pesado, se quedaba la pelota frenada. O sea, a mí el Valencia ayer, tengo que reconocer que me sorprendió para bien. Y creo que eso hay que ponerlo también en valor. Y de lo que hablabas de los jugadores, Hugo, me venía una frase de Bobina, que fue un histórico entrenador de baloncesto, que decía que el banquillo es el mejor motivador. Dice, poner el culo en el banquillo de un jugador es el mejor motivador. El banquillo a veces tiene esto, y me gusta, porque Javi Guerra y Diego López, creo que les ha venido bien un poco el banquillo, ¿no? Uh-huh. Ayer... lo que transmitieron Javi Guerra, Diego López, fue ambición, sí, ganas, sí, responsabilidad, compromiso.
Estoy de acuerdo.
¿Vale? Nada de... Fíjate, Diego López creo que es diferente a Javi. Javi es un jugador más frío, ¿no? Uh-huh. O sea, más de clase, ¿no? Pero es igual. Ayer Javi, con un campo que en teoría no le iba mucho a sus características, estuvo... A mí me gustó mucho
Mucha
Javi,
personalidad.
¿Sabes? Me gustó mucho el plantarse en el partido que tuvo ayer Javi. Y en cambio, el banquillo también, y esto lo hemos comentado muchas veces, hay a otros que les genera vinagrera. Yo creo que Dan Juma... Dan Juma está vinagre y Dan Juma no se conecta en los partidos igual saliendo de banquillo que siendo titular y sintiéndose en el foco. Cuando el Valencia apuesta por él como jugador y le da un contrato de larga duración, yo creo que el Valencia, de los jugadores con talento que tiene para la parcela ofensiva, dice: Dan Juma nos puede dar ese salto de calidad que todos esperamos que le dé al Valencia. La única forma de que venga aquí motivado y que le podamos sacar la versión A y no la cara de las tres cesiones en las que ha estado y te lo han devuelto con un lazo, era apostar por él. Yo creo que Dan Juma tiene que ser ese jugador determinante. A mí Sadik, por ejemplo, salir en Copa ayer y mostrar las ganas
Sadik
que tiene...
Sadik se come la hierba.
Claro, es que... Pero ¿y por qué no Dan Juma no? Eso es lo que nos tenemos que preguntar y ese teoría, es el reto del cuerpo técnico.
Cada
teoría,
uno tiene sus características.
Lo sé.
Yo mi teoría futbolística es que Dan Juma ya no es ese jugador que deslumbró hace 4 temporadas, que se dice pronto, en el Villarreal. Yo creo que Dan Juma, sus mejores 10 partidos ya los hemos visto.
Pues yo le tengo...
Hombre, no jugaría en el Valencia. En otro escenario no jugaría en Valencia. Si fuera el Villarreal,
entiendo,
en el Valencia.
Sí, pero que precisamente en este tipo de jugadores le pasa a Dan Juma, le pasa a Guedes, que su principal virtud es la explosividad, el encarar, sí, el olfato goleador. Yo creo que tiene que estar muy bien acompañado todo y muy bien rodeado y todo muy positivo para que tenga continuidad. Es mi teoría, ¿eh? A mí no me parece un jugador diferencial. Sí. O creo que ya no lo va a ser. Entonces busco que por lo menos sea un jugador comprometido.
Pero tú dices siempre, en este Valencia...
Sí, sí.
Entonces, en este Valencia,
es lo que hay,
que falta tanto talento...
Sí, sí. No, para mí titular. Para mí titular.
Es titular. Y yo, ahora lo hablaremos, Iván, creo que su oportunidad la va a tener el domingo. Y ahí es donde tiene que ponerse. No ayer en Burgos, que también... Pero entiendo que ayer en Burgos, pues a lo mejor le apeteciese menos, con 0-2 sale y tal. Pues dice, voy, oye, no voy a correr porque el míster me ha dicho que voy a jugar el domingo. No vaya a ser que un sprint... Sí, sí. Con el frío, allá hay algo muscular detrás. A lo mejor puede haber algo de eso, ¿eh? Esto me lo estoy inventando, pero a lo mejor puede haber.
Ojalá que sea eso y no que no va.
Claro, pero dicho.
Lo sabremos el domingo.
Dicho lo cual, yo me quedo con lo positivo. De Javi Guerra, que a mí me encantó, solo le pondría un pero. Y es que tenía tantas ganas ayer, a mí me ponía nervioso.
Prefiero a Javi así.
Viéndolo.
Acelerar, aunque sea un poquito.
No. Si le hicisteis un seguimiento, que yo lo hice,
sí, sí,
cuando no tenía el balón, dirigía.
Sí.
Estaba allí, allá. Sí. Era como cuando decían que Mitchell aparcaba aviones, ¿no?
Pedía calma en salida de balón, sí, sí, lo vi. Pero bueno, a mí me gusta esa implicación.
No, sí.
Yo prefiero
supuesto.
Ese Javi Guerra que el que hace aspavientos o el que cuando hay un mal pase se gira y hace un chascarrillo.
De vez en cuando se le escapó alguno. De vez en cuando entre
sí, pero eso no lo puede perder de la noche a la mañana.
Pero yo lo pongo en positivo, la actitud de Javi Guerra. Sí. Y a partir de ahí, hombre, lo de Iranzo que has dicho, a mí me gustó, pinceladas, muchísimo más tiene que dar. Ramazzani, un poco la locura de Ramazzani y Sadik, ahí que se atropellan los dos, pero por lo menos tiran para adelante, aunque sea así a punterazos al balón.
Sí. De cada tres le sale una,
sí,
pero esa una es buena.
Por eso, quiero decir... Todo lo de ayer, insisto, me parece que es positivo, salvo que ratificar que Santa María no está en este equipo, no está a la altura, y yo me quedo en positivo, lo he dicho al principio.
A Santa María, Rafa, perdona, creo que le ha pesado la camiseta, el escudo.
Sí, puede ser.
Creo que sea una cuestión ni de falta de concentración, yo creo que...
Todos los pases se le quedan cortos. Todos los pases.
Está encogido. Entonces, está encogido, dices, porque la camiseta del Valencia no está para que la lleve cualquiera.
Era que había un charco, no. Había charco para todos y a él se le paraban todos, incluso cuando no había charco. Entonces, todos los balones, a lo mejor es una cuestión de confianza, de cuando
yo
van a empujar la pelota.
Yo creo que en el caso suyo, sí.
Pero...
Yo no he preguntado mucho dentro. No sé qué tipo de compañero, más que de jugador, porque el jugador ya lo estamos viendo, pero qué tipo de compañero es y no lo puedo juzgar. Lo que sí que tengo una anécdota con Santa María de principios de temporada, cuando entró y salió del 11, que el Valencia, yo creo que tiene un resultado en casa, creo que es un empate, es que no sé qué partido es, pero la situación es la siguiente: nosotros desde la cabina de anfiteatro hasta que bajamos a la zona mixta, yo creo que tardaremos, entre que dejamos salir un poco a la gente y demás y estamos recogiendo para bajar a prepararnos, habrá 10 minutos 10 minutos máximo entre el pitido final y que bajamos, 10, pon 15 minutos, yo bajé de la cabina a la zona mixta. Todavía había bastante gente en las entrañas de Mestalla, es decir, que todavía no se había sacado a la gente y se habían puesto las vallas y demás, y me tropecé con Santa María ya duchado yéndose del campo. Entonces, yo cuando vi eso, y además de un Santa María que todavía no tenía ínfulas de que no era un jugador de... Yo cuando lo vi hacer eso, dije, pero si no le ha dado tiempo ni a ver a los compañeros, se ha metido en el vestuario, se ha duchado y ya está con el neceser bajo el brazo y está esquivando a gente porque no salía con la zona vallada. Yo, a mí se me encendió un peloto y decir, pero este Santa María, con todos los respetos, pero ¿de dónde viene y qué se ha creído que es? Pues hoy no le ha tocado jugar. Pues
bueno, igual ese día, por especular con lo que hacíamos antes de Danjuma y su partido en Burgos, igual ese día pues tenía visita, una urgencia familiar.
La cara no era ni de visita ni de urgencia. Y tú de tu trabajo no te vas así. Un jugador no se va así del vestuario si no es porque anda con cable pelado. No le he dado seguimiento al comportamiento porque me parece un jugador que se ha convertido en residual. Pero a mí no me gustó ese detalle y yo no lo veo conectado al equipo ni al juego. Pedro, Iván.
Bueno, yo creo que el partido fue lo que esperábamos, o por lo menos lo que se espera de un partido así, en un campo que estaba regular, con unas condiciones que estaban también regulares en lo climatológico y con un rival que, bueno, que jugaba en casa y que demuestra que un equipo de segunda pues te puede plantar cara. Pero el Valencia lo hizo bien. Marcó justo en los minutos importantes, una acción a balón parado, luego nada más empezar la segunda parte y lo llevó todo con bastante tranquilidad. Creo que pudieron descansar los que tenían que descansar, que jugaron los que tenían que jugar y sí, estoy bastante de acuerdo con, por ejemplo, con lo de Santa María o Javi Guerra, pero yo creo que el Valencia... demostró que quería, y lo importante es que el lunes a la una, creo que es el sorteo, ¿no? Pues va a estar en ese bombo de la siguiente ronda de la Copa.
Yo, conclusiones pocas, porque es un partido de Copa del Rey. Me gusta lo que ofrece Sadik en cuanto a alternativa de juego, no solo en cuanto a los goles que pueda marcar, sino alternativa de juego, la opción que tenga el Valencia de jugar en largo ante la incapacidad de sacar la pelota por debajo. Esa opción de Sadik me gusta. Muy contento.
Pero ayer se combinó, perdona que te interrumpa, Iván. Ayer hubo mucho juego directo buscando a Sadik y segunda jugada. Pero también vimos a Javi Guerra venir a asociarse con centrales, superar líneas de presión en conducción. O sea, me parece que se combinó ayer. Yo, de hecho, hubo momentos durante el partido, durante todo el partido, porque fue durante todo el partido, que más allá de ver los partidos del Valencia tensos, pensando por dónde va a caer, yo, viendo el estado del terreno de juego, sufrí mucho por esas conducciones, por esos pases en horizontal, porque el campo había zonas muy encharcadas. Y, sin embargo, yo creo que se combinó. O sea, que no se pasó a que estaba Sadik en el campo y empezaron a pegar pelotazos y a jugar directo. O sea, yo creo que hubo de todo.
Por eso ofrece una alternativa más.
Se filtró de César Tárrega a un jugador ofensivo y se la pone en profundidad.
Sí, eso es.
Es un pase desde atrás. Sí, porque muchas
podemos
veces
hacer las vueltas que queramos, pero César Tárrega para sacar el balón.
Te digo que los medios centros se tienen que ofrecer y dar claro ese mensaje de quiero recibir.
Aún así, bueno, me gustó que el Valencia compitió, efectivamente. Yo, de Javi Guerra, me gusta más verlo más cerca del área que en la base de la jugada. En algún momento de la temporada también lo
metió. A mí también.
También lo metió Corberán en la base de la jugada. Yo creo que es cuestión de tiempo que Corberán se dé cuenta de que Javi Guerra es el futbolista con más talento de la plantilla y vuelva al 11 titular.
Ya lo sabe.
Dicho esto, para mí las conclusiones el domingo. Lo de ayer es un partido de Copa contra el Burgos, está muy bien porque el césped estaba muy mal y el Valencia compitió, pero para mí las conclusiones...
Ya, o sea que Iván, tú es que has visto 26 Copas del Valencia, ¿no? O sea,
pero Iván, ¿tú preferías que el Valencia cayera o qué?
Yo prefiero que el Valencia no baje a segunda división.
Yo creo que vas a Getafe con muchas mejores sensaciones, dando una imagen solvente en Burgos, que te eliminen.
A ver, Iván, una cosa. Cuartos de Copa, solo hay 8 equipos. Primero, punto 1. Y 2, si tú eres honesto, que me consta que lo eres en todo, tendrás la honestidad de decir que como yo, salvo Zamora, porque es un kamikaze, como yo pensaba que en Gijón palmaba. Y yo pensaba que ayer Cacahuá, con el frío, el Burgos...
Yo ayer lo dije y lo pensaba. Entonces me gusta,
quiero decir,
positivamente
pues
que el
entonces
equipo
te sale un partido
pero no
serio.
No saco ninguna conclusión de ahí. Ninguna.
Bueno, pues entonces nada, quitémosle trascendencia que la Liga esté en cuarto.
Pero Rafa, como mi batalla todo el año no ha sido...
El partido de ayer del Valencia es que cuando el Valencia sale conectado, que ayer salió conectado desde el minuto 1 Y además te lo demuestran esas estadísticas que has dicho tú sobre las eliminatorias fuera de casa en Copa, no sé qué cuántos, aunque sea contra equipos de menor categoría, da igual. El Valencia el año pasado le tiró de la Copa al Barça, ¿no? Sí. Te quiero decir, cuando el Valencia sale conectado, con las alarmas encendidas, claro que compite y claro que está para no languidecer en la zona roja de la Liga, ¿sabes? Y yo creo que ayer es una demostración y yo es prefiero que ganen y que tienen adelante en la Copa y que además te vas a Getafe con unas sensaciones muy diferentes.
No, yo muy, muy contento de que pasen a la siguiente ronda de la Copa, muy bien, efectivamente, y además que el equipo compitiera, pero como para mí el análisis que he hecho toda la temporada es que el problema es de fútbol, pues yo quiero ver el Valencia cómo juega contra el Getafe el domingo cuando se está jugando
mal,
las habichuelas. Lo de hoy, sí, pero compitió, jugó bien ante el Burgos, recuerdo, el Burgos de segunda división. Quiero verlo el domingo en Getafe, ya está. Mira, muy, muy contento de pasar a cuartos de final, pletórico por todos, buenísimos, todos Sadik, Jesucristo en la tierra, Dimitrescu,
no,
fantástico.
Estás exagerando.
Pero quiero verlo el domingo.
Nadie lo ha dicho, nadie ha sacado el autobús descapotable. No digas eso porque no es así. Nadie ha sacado el de autobús descapotable. Lo que estamos diciendo es que Valencia está en cuartos, que ayer hizo un partido aseadito, serio, cumplió y además todo fueron buenas sensaciones porque, pues empezando por Javi Guerra, por tu Javi Guerra, que le vimos mejor. Empezando porque Sadik vuelve al gol.
Diego López.
Diego López.
Oye, Dimitrescu.
Que no te hacen un gol.
Joder, Dimitrescu,
es que solo hay cosas buenas. No se lesiona
una buena
nadie.
Parada,
No se lesiona a nadie. Ahora,
mira, esa es
que
la
va
mejor
a ser
noticia,
igual
en
Getafe,
no
ya te digo que no. Ya te digo que no, vete preparando.
Mira, pregunto por Getafe. Desde la Ciudad Deportiva, Iván, que hoy no ha preparado nada, porque el equipo ha llegado directo desde el aeropuerto a la Ciudad Deportiva, los titulares, imagino, de regenerativo. Lo que pasa es que hay alguna noticia de algún suplente en Burgos que no ha podido saltar con los compañeros.
Sí, fíjate que dices no ha preparado nada, en realidad lo viene preparando todo, porque hoy han entrenado los titulares del partido contra el Getafe el domingo, porque ayer hizo muchas rotaciones, salvo algún futbolista que, por ejemplo, Diego López fue titular ayer y que puede ser también una opción para el domingo, y Sadik, que jugó 60 minutos clavados, 62, para poder ser de la partida el domingo. Las noticias hoy han estado en que Raba sigue sin entrenar con el grupo, ayer no pudo estar en el partido y sigue sin entrenar, más que presumible baja para el partido del próximo domingo, no se cuenta con él para el encuentro ante el Getafe por ese edema en el sóleo de la pierna izquierda que contábamos ayer, y después Hugo Duro. Hugo Duro sí que debía entrenar hoy con el resto de sus compañeros porque fue suplente ayer en Burgos y hacer el compensatorio. No ha entrenado por molestias, me cuentan que es una sobrecarga. Vamos a ver si puede entrenar o no mañana, pero a esta hora de la tarde, a menos de 48 horas para el partido contra el Getafe, es duda para ese encuentro del técnico junto azulón.
Ahora os pregunto por el 11. Antes, se enfrenta el Getafe, Cope Madrid, Gema Santos. ¿Por dónde pasa la última hora del equipo de Bordalás? Muy buenas.
Hola Hugo, ¿qué tal? Buenas tardes, hola a todos. Aquí en lo estrictamente deportivo el Getafe tiene una buena noticia y es que va a tener centrales para el partido del domingo porque después de cumplir sanción Bordalás recupera a Jenné y a Domingos Duarte, así que solamente tiene tres bajas, lo de solamente entre comillas, claro, por la plantilla corta que tiene, las de los lesionados Abkar, Mayoral y Da Vinci. Y fuera de lo deportivo, el otro gran foco de atención aquí en Getafe está en el mercado de fichajes. Lo están llevando en secreto, no han dicho nada oficialmente al respecto, pero ya te cuento yo que Sebastián Boselli está entrenando con el equipo. Boselli es un central uruguayo de 22 años que llega procedente de River Plate, hoy ha estado en el gimnasio junto al resto de sus compañeros, y te cuento también que en cuanto a los fichajes, están muy cerca de cerrar a Satriano, un delantero que llegaría cedido del Olympique de Lyon.
Gracias, Gema Santos. Este es Bordalás hablando del Valencia.
Choque muy, muy complicado contra un gran rival, conozco bien al Valencia, es un club que le deseo lo mejor, obviamente, pero bueno, en estos momentos yo defiendo los intereses del Getafe y vamos a ver si somos capaces de hacer un gran partido, conseguir una victoria. El equipo la necesita, el equipo la merece y el equipo va a trabajar para ello. Enfrente vamos a tener un equipo que va a competir muy bien, lo viene haciendo durante todo el campeonato y obviamente es una gran plantilla.
Ahora, ¿qué tienes que decir, Iván? Viene compitiendo muy bien durante todo el campeonato. No sé qué campeonato habla, si es la Kings League o es en el FIFA. No sé qué campeonato ha visto Bordalás, pero es tremendo.
No sé qué esperabas que dijera, que es una banda.
Pero una cosa, no puede decir de un equipo que está en puestos de descenso que viene compitiendo muy bien durante todo el campeonato, hombre. No, yo sé que Bordalás le encanta en cada comparecencia que se enfrenta al Valencia hacer una vamos, lo maravillosa que es la afición, el club, pero ya se pasa de rosca diciendo que el Valencia compite muy bien, no sé, o sea, que no sé, sí. Igual soy yo.
Competir compite, pero no juega nada.
A mí me ha sorprendido. Comando Paterna, Iván, Rafa, Iván, ¿qué once esperáis?
Bueno, parece bastante lógico, sobre todo, ya te digo, por la gestión de minutos que ha llevado esta semana. Dimitrescu, el portero titular, tanto en Copa como en Liga. Línea de cuatro en defensa con Fulquier lateral derecho, con Gallá lateral izquierdo, con César Tárrega y Copete en el eje de la defensa. Ayer se repartieron los 45 minutos, está pactado antes del partido. Pepelu, Urinich en el centro del campo, Danjuma, banda izquierda. Y después tenemos ahí una duda, tres jugadores para dos posiciones. Hoy ha entrenado Luis Rioja en banda derecha, apunta que podría empezar desde ese costado. Y en la media punta tenemos la duda en si Beltrán o Diego López. Mañana lo descubriremos en la última sesión de trabajo del equipo. Y arriba, para el gol, Umar Sadik, que como digo también estaba en los minutos contados porque le retiró en el minuto 60 de encuentro.
Me gusta más Diego López en un costado que actuando en la media punta. Me parece que es de lo que más gol tiene de la plantilla, cerca del área, pero me gusta cómo llega al área desde un costado. Me parece que sorprende más desde esa zona que teniendo que conectar entre líneas. De hecho, en los últimos minutos del último partido de Liga en Mestalla, me parece que ahí en la media punta, acompañando al delantero, no acompañando a Sadik, no estuvo tan bien.
A mí me gusta más que estén los tres, Diego López, Rioja y Danjuma. Me gusta más que
Beltrán,
me gusta
Almeida,
más que Beltrán,
Ramazzani,
que Almeida. Con ellos tres por detrás de Sadik, y seguro va a estar el Valencia más cerca del gol.
Oye, ¿alguien le volvió loco la versión de Ramazzani? Es que he leído cosas y he oído cosas que igual soy yo el que... A mí no me disgusta ese jugador anárquico que revoluciona un poco el ataque y que siempre las tiene, o que siempre aparece en la foto en la zona ofensiva, aunque yo creo que le falta mucha determinación y sobre todo, por lo menos de momento, pegada. Pero he visto a gente que habla de la nueva dupla del fútbol mundial y no sé, igual estoy yo confundido. Sadik, por supuesto, pero ¿a alguien le vio algo que yo no le vi a Ramazzani?
Hombre, volvemos al Valencia de mínimos. En el Valencia de mínimos...
No he dicho que sobre, ¿eh?
Un chispazo...
sí, pero que, por ejemplo, para ser titular en Getafe, sentando a Rioja...
No.
A Danjuma o a Diego López.
No, pero este futbolista que agita el árbol cuando sale desde el banquillo, a mí no me sobra. A mí no me sobra, parece que a Corberán sí, pero a mí no me sobra, porque no tienes ese tipo de futbolistas, porque lo podría ser Danjuma, pero es que yo a Danjuma lo veo en el 11. Entonces, guardarte ese tipo de futbolista para segundas partes y tenerlo como revolucionario de un partido que vayas por detrás o que vayas empatando, a mí no me sobra en una plantilla, pero es verdad que tiene fogonazos, que tiene chispazos, y que el Valencia no necesita futbolistas de 80%, necesita futbolistas de 200%.
Bueno, pues lo habéis dejado muy claro, ¿no?
Oye, magistral, ¿eh? Al final va a resultar que soy panenquita, ¿eh?
Mira, aprovecho... No, lo has bordado. Un día más, ¿eh? Para ¿dónde están aquellos que decían? Aprovecho para decirle a Iván que mire el móvil y nosotros a dar un buen consejo. Y es que, atención, profesionales de Massanassa y alrededores, si necesitas una furgoneta fiable y con todas las garantías, en la exposición de Valdisa de furgonetas nuevas y usadas de industriales de Massanassa encontrarás todo lo que buscas. Tienen una amplia selección de furgonetas con la calidad y la garantía de un concesionario Mercedes-Benz. Ve a Valdisa y encuentra la furgoneta perfecta para tu negocio. Me ha quedado preguntaros, enseguida vamos con la previa del Levante-Real Madrid, que hay mucho que contar. Antes, me ha quedado por preguntaros sobre Aidú. ¿Algo que decir sobre esta noticia que hemos contado en COPE, que el Valencia negocia por Aidú para que sea su central?
Pues mira, pues he preguntado...
Bueno,
vestuario...
a esto sí que había ganas. Doy turno de palabra. Primero, Iván.
He preguntado en el vestuario del Celta de Vigo esta mañana. ¿Sí? Me dicen que es un bicho. Que sí. Es muy buena gente, que siempre está sonriendo. Me ha recordado a Eta Ejion, que es un bicho y que, ahora, sin embargo, está así también.
Ahora ¿pero te han dicho si viene o no?
No, que ahora viene el palo.
Me han dicho que es muy normalito.
Claro, si no, estaría jugando en el City.
Ya, claro, no, es que no está jugando ni en el Celta. Ni en el Celta está jugando, fíjate.
Zamora.
Pues en el Celta de Vigo está jugando.
Zamora. Hombre, pues entonces no será tan malo si está al lado del que te lo ha dicho.
Zamora.
A mí, llámame conservador, raro, tal, tradicional, pero donde esté un tío que ha jugado tropocientos partidos en la liga, que se quite,
que sea normalito,
que claro, se quite un experimento de fuera, que tenga que venir aquí, conocer el idioma, que no sepa qué es Mestalla, ni qué es la liga, ni quién es el rival. No, no, que no es que me vuelva loco, pero creo que es un perfil que es el que hoy puede fichar el Valencia.
Yo estoy de acuerdo.
A mí me gustaría que con todos estos cambios del fútbol moderno, del Big Data, de las nuevas estructuras deportivas, de vez en cuando, ya no hablo de hacer magia con dinero, que eso es muy fácil, pero sin dinero, que el Valencia también en su estructura deportiva hiciera magia para bien. Ir a Aidú, pues Aidú, como dice Pedro Zamora, conoce la liga, 30 años, físico, para lo que quiere Corberán, de central que pueda competir, apretarle un poco a Tárrega y a Copete, está bien, pero me gustaría que fueran también a por un jugador pues de 23 años, de 25 años, de una liga pues que menos conocida, pero que sepan que es rápido, que es fuerte y que...
Y con un poco más de continuidad también.
Y que puede venir aquí. Bueno, veremos lo que pasa, lo contaremos.
Pues a mí me parece aquí, bien, que no me ha preguntado.
A mí me gusta, me preocupa, pues como lo ha comentado Iván o Rafa, no sé quién ha sido, que desde la rodilla no ha vuelto a ser el mismo.
Bueno, claro.
Y pues eso, pues me pasa como con Sadik, que son jugadores que cuando no juegan con continuidad... Tienes ahí el asterisco. Y
pues lamentablemente el Valencia está en esos escenarios, que tiene que ir a ver a jugadores,
claro, es mí, que yo,
y pasar por la enfermería antes.
Tanto Big Data y tanta scout, pero, y tanta red nueva, Fermín, de fichadores, pues que a ver si encuentra alguno de esos jóvenes que no conozco.
Sadik, que viene del Leicester inglés de jugarlo todo, o viene de la Real Sociedad de España de conocer la liga y de no jugar ni un minuto. Claro, es que vamos, podemos hacernos trampas.
Este es el segundo mercado del camino hacia Europa y el No Mestalla 2027.
Lo has dejado en alto. En 30 segundos, más noticias.
¿Quieres vender tu propiedad? ¿Buscas profesionalidad y efectividad? Benirroch Inmobiliaria es tu opción. Vendemos tu propiedad sin coste inmobiliario para que tú obtengas el máximo beneficio. Benirroch.es. En Valencia, Blasco Ibáñez 116. Benirroch.es.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Mañana sábado, 2 de la tarde, Santiago Bernabéu, Real Madrid-Levante. Estás en el Ciutat, Pedro, y ya ha salido la expedición.
Ahora mismo, sí. Hace menos de 10 minutos se ha marchado el autocar rumbo a la capital de España. Como decíamos al principio, no están en ese autocar por lesión ni Pampín, ni Víctor García, ni Brugué, ni Unai Elguezábal. Lo último de Pampín es esa lesión en el suelo de la pierna derecha. Va a estar un mesecito de baja. Espera el jugador estar un poco menos de un mes, pero alrededor de un mes de baja. Tampoco Oriol Rey, con unas pequeñas molestias en la rodilla, pero que parece no tienen importancia y que podría estar para el siguiente partido, viernes que viene, aquí ante el Elche. Y tampoco ha viajado Matías Moreno. Anda tocado, fatiga muscular, y ha preferido Luis Castro que no se subiera al autocar, en el que sí que está Hugo Raguber, que ha entrado en la convocatoria y es la principal novedad en la lista. También está Koyalipu, pese a que se le sigue buscando destino y romper esa cesión del Lens, ha entrado en la convocatoria.
Villarejo, llevamos 15 años disfrutando de Zamora. Está en el Ciutat como podría estar en el salón de su casa, porque en otra época habría interrumpido tres veces el programa para decir Mister,
sí,
con todo al Bernabéu.
No, pero no, con Calero pues, sí lo hizo, ¿no?
Pues mira,
no sé qué desplazamiento fue, otros tiempos.
Con Luis Castro, justo estaba llegando él y me habéis dado un paso y he tenido que hablar.
Sí, pero antes
te habrías
arrimado, en otra época
te estás relajando, tío. La Copa de África te hace daño.
Habrías dicho, ETA para COPE.
¿Estás o no estás?
Uno o dos goles.
Hugover, ese, o como se llame.
Raguber. No, estamos a otras cosas. Que si nos enfadan.
¿El once para mañana?
Pues yo creo que va a jugar ETA, por lo que me dicen, y tengo bastantes dudas con Arriaga. Así que con Ryan en la portería, Toljan, Dela, Maturro y Manu Sánchez atrás, con Vencedor, Pablo Martínez, Tundé, Carlos Álvarez, Losada, y arriba Etallón, porque Arriaga anda con bastantes molestias y ha dicho Luis Castro que él no es de correr riesgos, así que salvo que de aquí a mañana mejore mucho, sería suplente.
¿Y qué nos cuentas del mercado?
Bueno, yo creo que ha tenido que llegar Luis Castro, lo vamos a escuchar, para analizar perfectamente lo que es hablar con Pepe Dávila de fichajes. Ha venido a decir que cuando habla con él parece que vayan a sacar a todos y ha firmado una plantilla nueva y deja este recado, aviso a navegantes, sobre el mercado del Levante.
para Kervin o para otro jugador, el mercado está abierto para salir y para entrar. Clubs que miran nuestros jugadores y también hay jugadores en otros clubes que nosotros miramos, pero en ese momento está todo normal. Hablamos sobre tanta cosa que si voy a decir todo lo que hablamos, vas a pensar que vamos a perder toda la plantilla y va a venir una plantilla nueva. Estamos listos para todo lo que se pasa, para todas las posiciones. No es de Arriaga, es de todas las posiciones, porque si mañana viene alguien y da 20 millones para salir el entrenador, también tiene que cambiar. Es posible que me vendan. Entonces, estamos listos para muchas cosas. No habemos hablado en particular de uno u otro. Si hay uno que sale, es posible que haya otro que entra. Y para mí en fútbol no hay imposibles. En ese momento yo sé lo que es el objetivo del club, pero mañana puede cambiar. Eta es un jugador muy bueno que es importante para nosotros. Si se pueda quedar, nos vamos a quedar con él.
Estaba leyendo los mensajes de Twitter, de la noticia de Aidú, y hay uno que ha puesto: encaja con la táctica de cometer un error defensivo grave por partido.
Oye, por favor.
Gente, seamos positivos.
Mira, Iván, cómo se ríe por detrás.
No, porque a Iván le hace mucha gracia los comentarios de la gente.
Sí.
Hay gente ingeniosa.
Tres y media más en Copa de Dios.